como lo habíamos adelantado en el arranque de nuestro programa, nos está acompañando aquí en los estudios el contador Marco Soto, hoy para hablar de la situación de Argentina. Argentina que no está atravesando una situación simple, que a nivel económico posiblemente trascienda la situación generada por la pandemia del COVID-19. Y justamente vamos a hablar con Marco Soto, socio de la consultora civil Soto Consultores, director además de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, para analizar este escenario de Argentina y si puede llegar a tener alguna repercusión en nuestro país, que pareciera que sí la va a tener. Vamos a ver, justamente, hablar un poco más en profundidad de este tema con Marcos, que lo tenemos aquí en estudio. ¿Cómo andás? Bienvenido, Marcos.
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro una vez más.
Bueno, preguntas varias, ¿no? Pero ¿cómo está el clima de negocios o de emprendimientos en Argentina?
Y complicado, ¿no? Es decir, como bien tú decías en tu introducción, posiblemente esta situación trascienda, esta coyuntura trascienda a lo que es la pandemia. Es decir, no es por el simple hecho, no es simple, pero por el hecho de estar en pandemia, la coyuntura es compleja. Posiblemente trascienda a lo que es la pandemia. O quizás, mejor dicho, esto, la pandemia, la cuarentena, sea el golpe de gracia para muchas empresas, para algunos emprendimientos relevantes que estaban en duda o estaban con esa indecisión de si me quedo o me voy del país. Bueno, quizás esto definitivamente termine por empujarlos hacia la salida, ¿no?
Iba a decir eso, ¿no? El empujón final.
Exacto, claro. Decir, el empujón final. Más allá de que siempre, a veces, el otro día leía un tweet que tiene eso de síntesis. Dice, no importa cuándo leas esto, Argentina en crisis. Y bueno, es parte de eso, ¿no? Es decir, parte de estar en una crisis crónica o una crisis permanente. No importa quién te gobierne, no importa el tiempo y no importa lo que pase en el mundo.
Sí, es un tweet atemporal.
Atemporal. Y ese es el mensaje también, ¿no? Es decir, claro. Sí, hay una recurrencia en estos estados críticos en Argentina.
Marcos, ¿ya hay casos concretos de salida de empresas de la economía argentina?
Sí, los hay y de varios rubros. Estaba leyendo en el diario La Nación, por ejemplo, hoy, que hace un raconto de todo esto, ¿no? Ya hace varias semanas, unas cuantas aerolíneas plantearon su decisión de no volar más a la vecina orilla o desde la vecina orilla y recortar las rutas, ¿no? En el caso de la empresa LATAM, anunció la suspensión de todos sus viajes de cabotaje que había realizado durante los últimos 15 años. La lista en este rubro alcanza a otras 3 compañías, por lo menos, compañías internacionales de peso como Qatar Airways o Flight Emirates.
Eso también complica mucho la conectividad,
exacto,
nuestra, ¿no?
Exacto, complica la conectividad de los argentinos y también de los uruguayos, porque claro, los tomábamos como a veces como hub para salir a otros destinos. En otros rubros, bueno, hoy trascendió justamente, ¿no?, que la tienda minorista Falabella, tradicional tienda de las calles porteñas, que muchos conocerán por haber ido allí a comprar.
Es de algún fin de semana.
Uh-huh, claro. que es de un grupo chileno. Es el mismo grupo de Sodimac, que está aquí en Uruguay, anunció hoy su intención de abandonar Argentina y puso todos sus activos a la venta en aquel país. Es decir, se va Falabella de Argentina. También lo mismo va a suceder con la cadena de supermercados Walmart, que es una cadena muy importante a nivel internacional.
No sí, están, un gigante, ¿no?
Un gigante, no están en Uruguay, pero están en muchos países del mundo. Estaban en Argentina hace un buen tiempo y también han tomado la decisión de irse. También hace un par de meses, en junio, la empresa alemana BASF informó. En Uruguay está BASF, sobre todo con un emprendimiento de servicios para toda la región ahí en la zona de World Trade Center. Bueno, en Argentina informó su decisión de mudar la producción que tienen de pinturas para autos desde su planta que estaba en la localidad de Tortuguitas y anunciaron que cierran la planta en Argentina y se van a Brasil, a la localidad de San Bernardo do Campo. cerca de San Pablo, cerca de la ciudad de San Pablo.
Es un agujero importantísimo, sí, ¿no? Sí. Para una economía tan grande como la de Argentina.
Son como datos, ¿no? Que uno va, claro, viendo que bueno, que se van sumando. También la autopartista de origen francés, Jean Gabin, que es la fabricante de los parabrisas, ¿no? Cerró en julio su planta en Argentina y desvincula rápidamente de forma automática 150 trabajadores, y la empresa decidió mudarse también a Brasil, desde donde apunta a seguir de cerca el mercado argentino, pero produciendo desde Brasil, es decir, va a exportar desde Brasil hacia el mercado argentino.
Marcos, uno puede llegar a suponer mucho, ¿no? En base a lo que venís hablando hoy, a lo que ya has hablado también en otras columnas, porque Argentina ha sido tema de análisis en más de una oportunidad, pero ¿qué hay detrás de todo esto que venís relatando? Que yo decía recién, son buracos fuertes para prestarle atención, por lo menos, ¿no?
Sí, uno podría justamente tener esas respuestas intuitivas, ¿no? Lo cierto es que Argentina, como comentábamos, lleva muchos años de deterioro económico, 8 años de estancamiento. Las empresas no tienen color político, no es que se van de un país porque no le gusta tal presidente o vienen porque le gusta tal otro. Lo que tienen son planes de negocios, y si no pueden llevarlos a cabo por la razón que sea, toman la decisión drástica de abortarlos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque eso, si no ganan plata, se van. Es así de simple, ¿no? En criollo. En el caso argentino, el deterioro económico es a varias puntas. Por un lado, una carga fiscal, una carga de impuestos significativa. Es uno de los países con mayor carga tributaria del mundo. Está en el entorno del 32% del Producto Bruto. Brasil está igual. Uruguay mide más o menos similar. Por otro lado, tiene una elevada inflación, una altísima inflación para lo que es el mundo actual. Los ritmos inflacionarios que se observan en la vecina orilla impiden cualquier planificación razonable. No sabes cuánto va a salir las cosas, claro, en 6 meses, en un año. No sabes cuánto te van a costar los salarios, cuánto puede ser tu precio de venta de tu producto. Es decir, la inflación, aparte de la multiplicidad de problemas macroeconómicos que origina, también origina esa incertidumbre, esa inestabilidad permanente sobre
los costos imprevisible,
y los,
¿no?
Exacto, sobre, claro, los costos y los ingresos. Además, el sistema de control de cambios, es decir, esas barreras de acceso a la divisa, esa barrera de acceso a la moneda extranjera, impiden a importadores, tanto de bienes terminados como puede ser el caso de Falabella o el caso de Walmart. Es decir, bueno, uno cuando entra a Falabella o cuando entra a Walmart, hay muchísimos productos que son importados. Y si por alguna razón el gobierno no te da el acceso a los dólares para poder importar, vas a estar en problemas porque no vas a tener productos para vender, únicamente lo que consigas a nivel local. Pero esto también trae problemas a la industria. Claro. Es decir, aquella industria que fabrica en base a productos semielaborados importados o a materia primas importadas, como pueden ser laboratorios, como pueden ser autopartistas, etcétera, les impide operar con normalidad. Es decir, si no tienes acceso al gran mercado mundial de bienes, incluso también de servicios, para poder comprar lo que precisás, estás muy limitado. Además, en la otra cara, ¿no? Si sos exportador, bueno, muchos rubros tienen tasas elevadas de retenciones. Esto que es, bueno, cuando exportás, el Estado se te queda con una parte por impuestos, y la liquidación de los ingresos por ventas, es decir, cuando el exportador va a cobrar y hacer la liquidación de ese cobro, por supuesto que los dólares se los queda el Estado, se los queda el Banco Central, y al exportador le dan pesos convertidos a un tipo de cambio oficial, que como sabemos, el tipo de cambio oficial está muy por debajo de lo que es el valor de mercado actual, ¿no? Hay una brecha significativa entre lo que es el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo o en el mercado paralelo. Como resultado de todo esto, los emprendimientos todos distorsionados, ¿no? Si a este combo le sumás ausencia de seguridad jurídica, ¿qué es esto? Estos son cambios en las reglas todo el tiempo, cambios normativos, leyes, y aparte muchas veces, muchas de esas leyes o normativa en contra o a contrapelo de lo que sucede en el mundo, la combinación pasa a ser letal. Es decir, no hay emprendimiento que lo resista. Te encontrás con un clima de negocios o de inversión muy deteriorado y además, por si eso fuera poco, las perspectivas tampoco son alentadoras. Es decir, bueno, podés plantear, bueno, el escenario actual es desastroso, la coyuntura es horrible, pero veo una luz al final del camino, ¿no? Veo que con expectativa esto va a caminar. La verdad es que las perspectivas no son alentadoras. Es decir, si uno repasa rápidamente todos estos problemas que acabamos de enumerar, no es fácil encontrar las salidas. Uno como se siente como enjaulado, como en un laberinto sin salida. Una deuda pública que se ha renegociado en parte en el canje ya anunciado, un déficit público muy elevado, deterioro social, que esto empieza a mellar en muchos ámbitos, pobreza creciente, desempleo. Esto lleva, obviamente, entre otros problemas, retracciones en el consumo. Se sabe que alguien va a tener que pagar esta cuenta, ¿no? Es decir, en algún momento se hace un ajuste fuerte y alguien paga la cuenta. Por eso decía, la verdad, que un laberinto complejo que lo que hace es expulsar o repeler al capital, a las empresas, a los emprendimientos, ¿no?
Claro. Marcos, en este contexto difícil, ¿no?, que nos estás planteando, en este panorama tan complejo, la pregunta de rigor, la que de repente más nos puede interesar, ¿cómo nos pega justamente esta realidad de Argentina a nosotros? Porque da la impresión de que uno de los tantos objetivos que tiene el gobierno de la calle Pou es, bueno, jugar un poco al robamontón, ¿no? Si se te escapa alguno, si alguno está interesado en las facilidades que puede dar una economía como la uruguaya, que tiene sus fortalezas, que tiene sus cosas que mejorar, que a su vez también tiene un país que puede mostrarse, como han dicho, COVID-friendly, ¿no? Bueno, eso puede llegar a ser atractivo para algunos inversores y el gobierno parece que va por eso también, ¿no?
Sí, es indudable que una mirada como la tuya, Martín, o la que estás relatando, puede sesgarnos de algún modo, ¿no? Es decir, podríamos suponer que, bueno, salen las empresas de Argentina, ¿no? Algunas, como bien decías, vendrán a Uruguay. Bueno, esto indudablemente puede ocurrir. No lo descarto en absoluto. Emprendimientos, sobre todo basados en tecnología, para exportar servicios al exterior, rápidamente pueden mudar de jurisdicción y nuestro país es una opción natural a eso. Es decir, bueno, estoy exportando software desde Argentina, puedo exportar software de Uruguay, estoy con algún tipo de servicio, con una aplicación. Digamos, eso puede mudar rápidamente, ¿no? Muchos de los problemas listados anteriormente que fuimos relatando que tiene la economía argentina, Uruguay, es verdad, no los tiene. Es decir, tenemos una inflación mucho más moderada, tenemos seguridad jurídica, no hay control de cambios, no hay retenciones a las exportaciones, las importaciones son libres. Es decir, no tenemos todos esos problemas. Y eso simplifica muchísimo, por supuesto, a quien quiera venir a instalarse. Pero seguimos teniendo problemas de escala que no los vamos a solucionar. Vamos a seguir siendo chicos, ¿no? Por mucho tiempo más. Y por ende también tenemos problemas de costos, ¿no? Costos internos. A lo que voy es que hay que moderar expectativas sobre el asunto. No somos la alternativa siempre. Depende mucho del proyecto, dónde esté el mercado objetivo y el sector de actividad, ¿no? Es decir, y quisiera ir un paso más allá. Para evitar el sesgo del que hablaba, ese sesgo de, bueno, qué bueno que Argentina está en llamas porque van a venir para acá. En el mediano plazo, indudablemente no es saludable. Es decir, precisamos a una Argentina fuerte, presentamos a una Argentina de pie, que nos compre naturalmente, que inversores argentinos vengan naturalmente, que podamos exportarles sin barreras naturalmente, que fluya todo natural, ¿no? Que vengan como turistas y se queden y que gasten sin cepos tediosos. Eso es a lo que Uruguay debería, ¿no? Eso es nuestra ambición. No esto que se prenda fuego y que asomen por acá proyectos expulsados desde allá. Es decir, nos irá mejor, y esto estoy convencido, con una región pujante a a frotarse las manos y esperar saborear su resaca, ¿no?
Claro, esa cuestión de que algunos han criticado tanto, ¿no? Del enanismo, de alguna forma, del Uruguay.
Sí, sí. Esto, por supuesto, no estoy diciendo, no quiero ser... No quiero tener una visión negativa sobre este punto, ¿no? Decir, pero sí me parece bueno moderar un poco las expectativas. Hoy hablaba el embajador en Argentina que comentaba que tenían o estaban procesando 100 solicitudes por semana de argentinos que querrían venirse a Uruguay, y esto es 400 al mes, unos 5.000 al año, ¿no? Está bien, es un número interesante, pero tampoco es un número explosivo. Hay que ver cómo se desarrollan muchos elementos y muchas variables luego de la apertura o la normalización de las fronteras. Pero indudablemente que lleguen emprendimientos a Uruguay va a ser positivo, eso por supuesto, no lo niega nadie, ¿no? Pero nosotros en una visión más de mediano plazo y sobre todo con una visión más, si se quiere, más humana y más fraterna con la República Argentina, lo que esperamos es que el desarrollo sea parejo y parejo hacia arriba, es decir, que encuentren de algún modo un ciclo expansivo y que ese ciclo expansivo tenga ondas y que esas ondas también lleguen acá.
Marco Soto, como siempre, agradecerte este rato de análisis que nos has presentado en este Fuerte y Claro, y si te parece, en unos días volvemos a retomar el contacto contigo aquí en el programa, ¿eh?
Excelente, hasta pronto.